Bueno, como les anunciaba hace unos instantes, dimos cuenta y estuvimos presentes en la presentación la semana pasada, el pasado jueves, del sistema de entorno seguro de la Compañía de Jesús. Un sistema para prevenir casos de abuso, también para ayudar y acompañar a las víctimas y para crear ambientes seguros en todas sus instituciones. Es un sistema que no nace de la noche a la mañana, nace de un recorrido, de una minuciosa revisión, de un discernimiento de situaciones dolorosas a lo largo de los últimos años, y en él han participado profesionales especializados en todos los temas que en este doloroso asunto pues tienen algo que decir. Hoy nos acompaña la responsable de Entorno Seguro, que es Susana Pradera. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, José Luis. Encantada de poder participar.
Bueno, antes de describir en qué consiste este sistema, yo quería preguntarte cómo se ha vivido en el seno de la compañía, tanto por parte de los propios jesuitas como de los laicos que participan en ese carisma, ese proceso de maduración y discernimiento que ha desembocado finalmente en esta respuesta.
Pues mira, como uno se puede imaginar, el proceso pues no ha sido nada fácil, ¿no? En primer lugar, porque hay que vencer las resistencias a admitir la realidad. Yo me planteo que esto es como en una familia. Y además, de hecho, los casos de abusos donde se dan mayoritariamente es en el ámbito familiar, ¿no? Con lo cual, por estadísticas, muchas veces he pensado que cualquiera podríamos tener situaciones en nuestra propia familia sin saberlo imaginarlo. Y si te dicen que, pues a mí si me dicen que mi hermano, mi primo, mi abuelo ha cometido algún abuso, lo primero que surge es la incredulidad. En algunos casos puede surgir la confirmación de las sospechas, pero eso también siempre va a generar inquietud, ¿no? Uh-huh. Sea cual sea la circunstancia, siempre produce dolor, desconcierto, desorientación, dudas, miedos. Y claro, vencer todas esas sensaciones para centrarse en la persona que ha sufrido el abuso es el primer paso. Salir del dolor, digamos, de uno para acercarse al dolor del otro. Y una vez que has escuchado en profundidad a la víctima, una vez que te has sensibilizado, pues puede surgir entonces la rabia, la impotencia, la necesidad de hacer algo, de reaccionar. Y cada uno lo aborda de diferente manera, claro. Y el proceso de discernir en comunidad qué es lo mejor, qué puede ayudar a reparar en parte este daño, ¿no? Uh-huh. Cuáles son las mejores acciones a tomar. Pues aunque es un proceso muy ignaciano, pues no es fácil, pero sí que ha sido clave. Y sobre todo la referencia evangélica, la esencia de la misión que nos lleva a ello, como se puede ver tanto al inicio del manual que tenemos del sistema de entorno seguro como en el informe que hicimos público el otro día con la cita bíblica elegida de conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pues esto deja claro que este paso había que darlo por las personas que han sufrido los abusos, por todos los que formamos parte de la compañía, siendo religiosos o laicos, y por la Iglesia y por la sociedad, claro.
Lleva un año aplicándose ya Entorno Seguro, entonces una cierta valoración, aunque sea todavía aproximada y parcial, se puede hacer. ¿Qué balance hacéis? Y ya nos has dicho que bueno, que no ha sido fácil de asumir, de llegar a esto, y no sé si todas las realidades del mundo de los jesuitas, que son muy variadas y en campos muy diversos, si todos lo han asumido a una, o cómo está eso.
Pues está siendo una tarea de enorme envergadura porque, como tú bien decías, la compañía en España tiene muchísimos ámbitos de trabajo y queremos llegar a todos ellos. Desde la formación a los propios jesuitas para ejercer su ministerio siendo fieles al Evangelio, como la actuación en los casi 70 colegios, en los centros universitarios, las diferentes ONGs y entidades del sector social o las múltiples parroquias, centros de espiritualidad, grupos de comunidad, bueno. Y encima además es que queremos llegar a ellos desde los tres ejes del sistema, que son la sensibilización, la prevención y la intervención. Entonces, no en todas las obras se ha podido avanzar al mismo ritmo, porque además cada actuación pues tiene que adaptarse a las peculiaridades del sector, ¿no?, de ese ámbito. Claro. Pero hemos avanzado bastante tanto en formación, ahora esta mañana mismo he estado dando una formación, en la búsqueda de esos agentes de entorno seguro que son esa figura referente en cada obra, también en protocolos, en medidas de prevención, desde luego en sensibilización y concienciación estamos poniendo un gran foco, pero bueno, aún queda mucho por hacer. Y no cabe duda que además encima la pandemia pues ha tenido un efecto ralentizador, ¿no?, en muchos de estos procesos, pero la respuesta en las personas que van teniendo conocimiento de este sistema, que están recibiendo la formación o que están siendo atendidas desde el buzón, en general, en la mayoría de los casos, es muy positiva, y damos gracias a ello por esto, ¿no?, por poder avanzar con la implicación de mucha gente.
En el aspecto de la prevención de lo que pueda pasar en el presente y en el futuro, ¿cuáles son las principales novedades?
Mira, la prevención tiene su pilar más fuerte en la formación y ahí estamos invirtiendo muchísimo esfuerzo. Entender de qué estamos hablando cuando hablamos de abusos, porque es que si no visibilizamos todo lo que hay detrás, cuesta muchísimo, ¿no? Y de hecho hay muchos tipos de abusos que todavía están invisibilizados. El saber detectar señales, el ver los posibles riesgos, el saber tomar medidas, actuar correctamente y además potenciar conductas y relaciones que garanticen el buen trato, pues eso es esencial para generar ese cambio de cultura del que estamos intentando hablar, ¿no? Proponer. Y una vez que tenemos todo ese conocimiento y estamos sensibles a esa realidad y de alguna manera se nos ha generado la necesidad de cambiar nuestros propios comportamientos, lo que no se puede tolerar y o lo que tenemos que potenciar, pues lo que hay es que ir aplicando todas esas medidas en realidad, pues uh-huh. De poner cristales en las puertas, educar y empoderar a las personas con las que trabajamos, pues en su autoestima, en los recursos relacionales, en habilidades emocionales, también el trabajar los mapas de riesgo, bueno, pues es aplicar todo eso que estamos detectando que es necesario poner en marcha.
Otro aspecto, evidentemente, es la respuesta a las víctimas, ya sean nuevas víctimas o que proceden de situaciones pasadas y que aún no se habían manifestado. ¿Cómo afrontáis estos casos y en ese sentido qué son los llamados espacios de escucha?
Pues mira, la primera respuesta es escuchar. Por eso también esos espacios de escucha, ¿no? Escuchar queriendo tocar el dolor y acoger la realidad. Y esa es la primera responsabilidad para no seguir obrando mal, ¿no? Y una vez confirmados los hechos, pues bueno, se va a atender las diferentes necesidades y cada uno además nos presenta necesidades diferentes porque está en un momento del proceso distinto. Son situaciones muy delicadas y con delicadeza hay que tratarlas. Precisamente estos espacios de escucha, una vez que se han remitido a nuestro buzón de protección @jesuitas.es, pues estas personas que quieran ser acompañadas en los diferentes procesos que van a tener que vivir a partir de ese momento, pues tienen estos lugares que son discretos, con un ambiente confidencial, en el que les acogemos pues para que puedan expresar lo que necesitan. No es tanto ni se hace terapia, ni se hace acompañamiento espiritual o se da asesoramiento legal, sino que lo que queremos es que en medio de esos procesos que están viviendo, que puedan tener un espacio en el que pues seguir reflexionando, seguir buscando qué otras cosas pueden necesitar. En algún caso, por ejemplo, en esos espacios nos han solicitado justicia restaurativa, en otros pues han pasado por un proceso judicial y necesitan que estemos ahí cerca, y aunque estén teniendo, por ejemplo, apoyo profesional en el terreno de la psicología, pues que puedan seguir estando en contacto con nosotros para vivir a su lado los pasos que antes quizá la compañía no recorrió con ellos, ¿no? Que no estuvo cercana. Acompáñales en sus pasos.
Está claro. El Papa ha insistido mucho a la hora de afrontar este asunto, que evidentemente afecta pues al conjunto de la Iglesia y de la sociedad, como tantas veces él ha subrayado, que no basta con disponer de protocolos adecuados, aunque eso sea muy importante, y aquí estamos ante la instauración de una serie de protocolos, de procedimientos, sino que es necesaria una conversión de la mentalidad. Desde la experiencia ya de un año de aplicación del entorno seguro, ¿cuál es la reflexión que tú haces en torno a esa relación entre el cambio personal y comunitario y los procedimientos, las normas, etcétera?
Pues comparto totalmente esa perspectiva del Papa y así lo transmito en cada una de mis intervenciones. Este sistema no surge como reacción a casos que aparecen, sino que queremos ir más allá porque pretendemos generar un cambio de cultura, como decía antes, ¿no? Poner luz y voz en aquello que ha estado pues en la oscuridad o en el silencio. Y por eso no solo hablamos de aplicar una legislación o un protocolo determinado, sino que se trata de una manera de estar y de acompañar al que sufre. Y estar al lado del que sufre, escuchar en profundidad su dolor, ya no te deja igual, o sea, te transforma, te convierte personalmente y desde ahí surge la voluntad de modificar esos comportamientos y actitudes, ¿no? De cambiar la forma que tenemos de relacionarnos y de tener en cuenta la dignidad de cada persona. Y después de esto, o sea, cuando tú has hecho esa escucha, y por eso en todas las formaciones introducimos la sensibilización a través de escucha de testimonios reales, uh-huh. Después de haber escuchado eso, tu mirada ha cambiado. Eso es lo que buscamos realmente desde la implantación de esa de este sistema, una conversión personal, porque solo así vamos a poder cambiar la cultura. O sea, este objetivo debe llegar a todos los rincones, incluso al formar a nuestra gente, colaboramos en que el resto de la sociedad se vea afectada por este cambio, porque ya esas personas van a ir a trasladar eso que han vivido y de lo que han tomado conciencia. Necesitamos estar todos concienciados, no solo unos pocos, para poder lograr ese cambio hacia la cultura del buen trato y que sea una realidad. Por eso en nuestras campañas de difusión pues llamamos a la implicación, a la movilización, ¿no? El entorno seguro lo haces tú, sin ti no podemos hacer nada, porque el compromiso, aunque es muy fuerte, necesita que sea un compromiso de todos y uno personal de cada uno. Y en ese sentido, hasta que el resto de la iglesia y la sociedad pues no vayamos dando esos pasos, es como si tú reciclas pero tu vecino no, pues no vamos a conseguir el objetivo, o nos va a costar más conseguir el objetivo final de ese cambio de cultura.
En todo caso, bueno, la Compañía de Jesús ha aportado aquí su granito de arena, y algo más que un granito de arena, con este sistema y con el fruto de todo ese discernimiento y ese recorrido del que nos ha hablado su responsable, que es Susana Pradera. Te agradezco muchísimo que hayas querido compartir con nosotros, bueno, este empeño, esta experiencia y los primeros frutos que ya se están viendo. Pues muchísimo ánimo y muchas gracias. Un abrazo, Susana.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta pronto.